Son ya las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días a todos, ¿qué tal están? Deseo que bien. Ya tenemos la declaración Islas Canarias de la Conferencia Ministerial de Economía Digital. Entre los principales compromisos de los países de la OCDE, destacamos que se comprometen a proteger los derechos frente a las amenazas que trae el avance digital. Viernes 16 de diciembre de 2022. Importante este acuerdo para proteger los derechos porque, como hemos repetido estos días, la transformación tecnológica traerá desafíos de peso que pueden poner en riesgo el crecimiento económico, pero sobre todo el derecho de las personas. Y además, el nombre de las Islas Canarias estará asociado a este compromiso. Cada vez que se cite esta declaración como respaldo, se nombrará a nuestra tierra. La declaración recoge que la innovación debe ser responsable y estar centrada en el ser humano. Se pide en este documento que se garantice, primero, el derecho a la privacidad. Segundo, atajar la desinformación y que la digitalización no abra brechas económicas y sociales. Casi nada, ¿no? Pues sí. Lo que se propone es una meta muy alta y complicada. Basta ver lo que está ocurriendo ya, en estos momentos. No hay que esperar al futuro. Solo con el asunto de la privacidad. Tenemos un campo de trabajo tremendo. ¿Cómo juegan con nuestra información? Por ejemplo, con lo que escribimos en WhatsApp, con lo que seguimos en Internet o con lo que hablamos delante de los dispositivos electrónicos, que nos escuchan todos. Hay mucho dinero de por medio para conocer nuestros gustos y tendencias. Y el punto de la desinformación no es baladí tampoco, porque hay que preguntarse quién decide qué información es la verdadera y cuál no. Otro asunto crucial en el que está en juego nuestra libertad y al mismo tiempo que no nos vendan historias falsas con algún objetivo económico o ideológico. Son desafíos que presenta nuestra sociedad digital ya y que ahora mismo no tienen solución. Me pregunto con qué herramientas legales gobernarán las tecnologías para respetar nuestros derechos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Lo de conectar el cable Canelo es una chorrada al lado de cumplir con estos objetivos.
Ahora lo comentaremos, buenos días Mayer, ahora lo comentaremos, pero por adelantar dos pinceladas. Una, esto de estar asociado a Islas Canarias, el compromiso, dice esto hay que celebrarlo, estoy de acuerdo. Cuando se cumpla, pero cuando se incumpla, también estaremos asociados.
Estaremos ahí también,
a ese compromiso. Y por otro lado, perdón, esto de la intimidad. Si tú y yo hablamos ahora mismo de, oye, desayunamos un bocadillo de tortilla, ¿cuánto tarda Internet, los algoritmos, en empezar a ofrecernos bocadillos de tortilla? Sí. ¿Realmente estamos hablando de intimidad en la red?
Bueno, y si lo dices tú, como tienes la teoría que tienes, te saldrá y no engorda.
Y de pie. Dice bocadillos de tortilla para comer de pie.
De todas formas, les interrumpo. A lo mejor hablando diciendo cable Canelo, no te lo reconoce, porque Canelo es muy canario. A lo mejor hablando en clave canaria.
Luego podemos comentarlo. Los algoritmos son tan inteligentes que si intentas vacilarlos, lo detectan. Después lo podemos comentar.
El mejor meme que define esto que estamos hablando es el meme ese que dice: llevo unos días discutiendo con mi mujer y me han empezado a saltar anuncios de pisos para solteras.
Es que, vamos a ver, no está muy alejado de la realidad, ¿eh? No, comento el tema de los algoritmos porque, por ejemplo, nosotros tres, buenos días, Aida, nosotros tres podemos, para jugar con el algoritmo, empezar a escribir, a buscar casas en Zamora. Y el algoritmo dice, no, tú estás vacilando porque tú casa en Zamora no quieres.
O sea, es que a mí me la vas a pegar, ¿no?
Sí, sí, yo he hecho ese ejercicio más de una vez, ¿eh? No voy a contar el ejemplo, pero...
y cuatro minutos, estas son las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Con Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Repasamos estas claves y comenzamos con esta, la declaración Islas Canarias de la OCDE.
Los países de la OCDE se han comprometido a propiciar un futuro digital sostenible, inclusivo y de derechos humanos con especial atención a la intimidad y de la infancia, según se recoge en la declaración Islas Canarias aprobada con motivo de la Conferencia Ministerial de Economía Digital que ha tenido lugar en Gran Canaria. El presidente regional Ángel Víctor Torres ha señalado que uno de los puntos clave acordados consiste en que los países de la OCDE fijen unos principios comunes para el acceso de los gobiernos a los datos personales que estén en poder privado, estableciendo normas para facilitar el flujo de datos entre democracias y ofreciendo plenas garantías en un derecho tan fundamental como el de la privacidad. Escuchamos al presidente Ángel Víctor Torres.
Una tierra ambiciosa y llena de oportunidades. Una sociedad moderna con ventajas únicas fiscales, un clima fantástico y con capacidad para atraer inversiones. Y no solamente en el turismo, sector en el que estas islas son un referente mundial y donde estamos aplicando al máximo la transformación digital, sino que estamos dando pasos importantísimos para la diversificación de la economía gracias a la digitalización en sectores como la audiovisual, la ciberseguridad, la sostenibilidad medioambiental o el sector aeronáutico.
Es la primera cita de este tipo en Europa y ha congregado a unos 1.300 participantes presenciales, 400 a través de conexiones online y con presencia de más de 40 delegaciones de países de los 5 continentes.
Pues había un punto que se me quedó antes y que quiero recuperarlo y además relacionarlo con lo que está pasando en Canarias, ¿no? Que es el de que no se cree una brecha entre lo social y lo económico, ¿no? Y también el punto de una tecnología inclusiva. Pues que se lo expliquen a los que están tratando de conseguir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social y que los invitan a que vayan a la página web entre las 4 y las 5 de la mañana, que es cuando no está saturada. Y después se encuentra con la sorpresa que la página web les manda a las islas no capitalinas, a La Gomera y a la isla de La Palma, o al Hierro, que ahí es donde tienen la cita. Pero que van con sus papelitos, personas mayores ya, con sus papelitos a las puertas de la Oficina de Seguridad Social, porque quieren preguntar, por ejemplo, por qué le han reducido la pensión en 60 euros y llevan un año así, y no les dejan pasar. Ahí está el cordoncito delante, en la puerta, y un vigilante de seguridad que le han dado la instrucción, él no tiene la culpa, al contrario, han hecho un trabajo maravilloso durante la pandemia, de usted no puede pasar si no tiene cita previa. ¿Eh? Búsquese usted la vida en el formato tecnológico, en las aplicaciones digitales. Y hay gente que desgraciadamente no tiene ni conexión, ni tiene un dispositivo, ni tiene una impresora, por ejemplo, para imprimir la vida laboral, que a lo mejor le hace falta para encontrar un puesto de trabajo y salir de la situación de pobreza o de la situación de vulnerabilidad que tiene. Con lo cual, cuando escuchamos esto de una transformación digital sostenible e inclusiva, que nos lo expliquen, Jaime, ¿no?
¿Hubo alguien, Mayer, que apuntara como ponente en la dirección en la que estás apuntando? ¿Se abordó esto que estás abordando? Yo creo que se echó en falta, ¿correcto?
Se echó en falta.
Entonces, claro, abundando en esa idea, Mayer, bienvenidas sean las declaraciones bien intencionadas, claro que sí, y puestos a dar la bienvenida, ojalá en el transcurso de los próximos meses o años, todo lo que se ha propuesto y declarado, luego puesto por escrito en las reuniones de estos días, pase del papel de los discursos a los hechos. Desde el primer momento hemos dicho que reuniones de alto nivel, como la de estos días, con presencia de pesos pesados de dentro y fuera del país, nos ponen en el mapa, nos proyectan y, entre otras cosas, nos ponen a prueba, chequean nuestra capacidad organizativa. Lo dijimos días atrás y en esa dirección Mayer apuntó ayer el presidente Ángel Víctor Torres. Pero hay más. De todo lo dicho y declarado esta semana, cabe quedarse, entre otros, con los aspectos relacionados con los derechos que se han destacado. Con el objetivo de que en el siglo de la digitalización nadie se quede atrás, en la cuneta, digamos, del pasado analógico. Seguridad en la red, claro que sí. Proyectos que generen empleo, ojalá inversiones, por supuesto. Pero junto a todo esto, Mayer, y otros retos, también debe seguirse de cerca, acabas de apuntarlo, y elevar el listón de exigencia respecto a quienes por escasa formación o por carecer de las herramientas son a fecha de hoy los náufragos de la digitalización. Náufragos a los que las administraciones, acabas de describirlo con sus citas previas o gestiones desde casa, están dejando literalmente aislados. Y digo más, dijo ayer Ángel Víctor Torres que Canarias es una tierra de oportunidades, una sociedad moderna. Estoy leyendo, tal cual, con ventajas fiscales únicas y dijo capacidad para atraer inversiones. A lo que Mayer debemos añadir, presidente, una tierra donde la inseguridad jurídica está dinamitando todo lo dicho anteriormente.
Canarias ya cuenta con más de 40.000 viviendas de alquiler vacacional.
El alquiler vacacional sigue creciendo en las islas y por primera vez más de 40.000 viviendas se dedican a esta actividad en Canarias. La reactivación de la llegada de turistas vuelve a traer a los propietarios a esta modalidad de arrendamiento que ha ido ganando adeptos los últimos años, no solo entre quienes nos visitan, sino también por los propietarios canarios que recurren a él para mejorar la rentabilidad que obtienen por sus inmuebles. Según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, que se basan en el número de anuncios publicados en las plataformas digitales, el archipiélago ha sumado desde el mes de febrero más de 2.100 nuevas viviendas vacacionales y en la actualidad hay 3.000 más que en agosto de 2020. Un aumento similar ha experimentado la oferta de plazas en este tipo de alojamiento en las islas. En agosto de este año, el último dato que aporta la estadística, el alquiler vacacional en Canarias contaba con 172.773 camas, que suponen 5.632 más que el año anterior y 10.652 más que hace dos años. Precisamente sobre turismo y llegada de turistas y de estas buenas cifras de ocupación en la provincia de Las Palmas, hablaba Tony Smull, el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y también presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, que comentaba cómo la recuperación se está empezando a ver en esas cifras de reservas.
Vamos a ver lo que pasa ahí en Inglaterra con las huelgas, pero en principio estamos con buenas previsiones para los días de Navidad, 80% para arriba. Es una situación que nos alegra y vamos a ver lo que va a pasar en el resto de la temporada. Esperanza sí hay, pero ahí se divide un poco el sector. La gente que se puede permitir el lujo de viajar con un hotel de 4 estrellas, etcétera, no tiene que mirar mucho el bolsillo, pero hay otros señores. La decisión se rige sobre todo por la situación del bolsillo.
Espectaculares los datos de ocupación para esta Navidad, pero volvamos a esto de las 40.000 viviendas de alquiler vacacional, que se multiplican por dos. Algunas viviendas de alquiler vacacional tienen más de dos camas, ¿no? Pero vamos a hacer una media, dos camas por vivienda de alquiler vacacional, pues estaríamos en 80.000 camas más. Se calcula que en estos momentos tenemos 480.000 plazas alojativas en el archipiélago de hoteles y también de apartamentos. Y estos son, pues, 80.000 camas adicionales, ¿no? Yo me gustaría hacerme dos preguntas, ¿eh? ¿Cuántos de estas 40.000 viviendas de alquiler vacacional están dadas de alta correctamente? Se han registrado como se debe, y cuántos también son falsos hoteles que se han construido, pues casi para tener un ahorro fiscal, un ahorro de impuestos. ¿Cuántos son falsos hoteles? Porque yo creo que deberíamos diferenciar entre el que tiene una casita que a lo mejor era de sus padres o de sus abuelos, la han reformado, la han arreglado y están sacando unas rentas adicionales. Una casita que además trae beneficios al entorno, a los restaurantes que están en el entorno, a las pequeñas ventas, a todo lo que está en el entorno. Es una forma de verdad de democratizar ese dinero que viene del turismo a ese entorno inmediato. Porque claro, en esas viviendas de alquiler vacacional, pues no se da de comer y tienen que buscar la comida en el entorno. Incluso en las huertitas, en la agricultura del entorno, porque todos esos que visitan esas casas de alquiler vacacional les gusta consumir productos de la tierra. Pero claro, eso no tiene nada que ver con coger un edificio completo y dedicarlo al alquiler vacacional. Son líneas de negocio totalmente distintas y no permeabiliza a la economía del archipiélago como si lo hacen estas viviendas sueltas. Con lo cual sería interesante, Jaime, conocer cuántos son de un lado y cuántos son de otro.
Sí, estoy empezando a pensar que llevamos demasiado tiempo juntos, Mayer, porque es verdad que nos reiteramos. Vamos a ver, en idéntica medida, por cierto, se ha hecho el cálculo a la primera, 40.000, dos camas, 80.000. Pero así, sin pulsar ningún
botón. Seguro que serán más, porque segurísimo ya sabes que en esto del alquiler vacacional
es que el problema es que vamos a hacer.
Las que tienen muchas camas triunfan, ¿eh?
El mapa se desconoce. Vamos a ver, como tantas cosas con el confinamiento y lo que vino después, lo del alquiler vacacional quedó Mayer en el cajón de los asuntos pendientes. Pendientes de abordar en profundidad, de verdad. Pendientes de buscar un encaje razonable en el rompecabezas de la oferta alojativa. Y como hemos dicho tantísimas veces a lo largo de los años, cuando se pone el foco en el alquiler vacacional, acabas de recordarlo, se deben atender todas las realidades. Tanto la de los fondos de inversión que entran en el negocio, dicho muy coloquialmente, a saco, como suelen hacerlo, gastando y comprando lo grande, buscando fórmulas fiscales, como la de aquellos que, en el ámbito de las economías familiares, de la pequeña economía, se consideran en el perfecto derecho, claro que sí, de que les rente una vivienda. Bueno será que los pasos que se han dado se rematen ordenando, pero de verdad, una actividad que antes, ahora y en el futuro se tropieza con un problema evidente, y es el no saber, la falta de inspectores, básicamente, la incapacidad de las administraciones para saber, Mayer, dónde, quién y cómo está promoviendo esta actividad.
Jimena Delgado será la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Jimena Delgado Taramona será finalmente la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, una economista que en 2018 presidió la Zona Especial Canaria. En la actualidad, Delgado trabaja para el Gobierno de Canarias como subdirectora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la gestión de los fondos europeos. Como ya ocurrió hace 4 años, el Partido Popular vuelve a recurrir a una persona que no forma parte de su actual grupo municipal para intentar recuperar la Alcaldía de la mayor ciudad de Canarias. En esta ocasión, tendrá como rival a otra mujer, la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, que encabezará las listas por el Partido Socialista.
Bueno, pues vamos a desde luego, a ver qué resultado tiene el Partido Popular con Ximena Delgado, otra mujer, como apuntaba nuestra compañera Aída, que se enfrenta a Carolina Darias. Ya sabemos que en el caso de la isla de Gran Canaria, y particularmente Las Palmas de Gran Canaria, van acorde con la ola nacional. Y si la ola nacional cambia de signo político, cambia Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez hay dudas porque no sabemos finalmente qué va a ocurrir de aquí a mayo. Y si el tirón de la ministra como ministra y su popularidad como ministra pues puede tener su efecto en las urnas en Las Palmas de Gran Canaria. Desde luego, Ximena Delgado no es una candidata muy conocida. Si uno sale a Las Palmas de Gran Canaria, no sé qué porcentaje de la gente conocerá a Ximena Delgado, pero yo intuyo, Jaime, que muy poquito.
Sí, desde luego la batalla del conocimiento la tiene ganada de antemano la ministra, porque una ministra y de Sanidad se proyecta y de qué manera. Y en este terreno, insisto, en el del conocimiento de una y de la otra, parte la ministra Carolina Darias con una ventaja evidente. A partir de ahí, es verdad que no siempre conocimiento está asociado a una buena valoración y que muchas veces ha pasado, no lo digo particularmente por Carolina Darias, pero puede ocurrir que se llega a cualquier ciudad para intentar alcanzar la alcaldía, como pasa en distintas comunidades autónomas, porque se viene de un ministerio, pero resulta que tira, sí, pero para abajo, porque a lo mejor resulta que hay una ola contraria, como acabas de decir, y es verdad que particularmente, suele pasar en las grandes ciudades, particularmente Las Palmas de Gran Canaria, es especialmente sensible a los cambios de ciclo en la política nacional, con lo cual todos esos elementos están ahí. Y una pregunta, y reconozco humildemente mi desconocimiento, ¿ya tiene Coalición Canaria candidato o candidata?
No, de momento no. Blas Acosta defiende el proyecto y la ubicación de la ciudad del cine en Fuerteventura.
En Fuerteventura se mantiene la polémica en el Cabildo tras la destitución de los consejeros de Coalición Canaria por parte del presidente Sergio Lloret de Asambleas Municipales. El expresidente de la Corporación y secretario general del Partido Socialista en la isla, Blas Acosta, ha detallado que no cree que los ceses estén relacionados con las reticencias al proyecto del parque temático y comercial Dreamland junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Cabe recordar que este proyecto se iniciaba cuando Blas Acosta estaba al frente de la institución, pero Acosta cree que los nacionalistas han sido utilizados por Sergio Lloret y recuerda que cuando dimitió les ofreció recuperar la presidencia al ser la fuerza más votada.
Coalición Canaria enumera toda una serie de propuestas y proyectos que estaban ya iniciados en la etapa, que no lo han terminado y que ahora dicen que se debería de terminar. Yo decir que se les ha echado porque no estaban en contra o a favor de la declaración de interés insular de un proyecto como Dreamland, me parece que es un insulto a la inteligencia, eso no es correcto.
El PP dice que va a seguir en el grupo de gobierno, aunque, lógicamente, gracias a Coalición Canaria, si se aprueban los nuevos presupuestos, pues esto tendrá solución hasta las próximas elecciones, hasta mayo. Pero volviendo a lo del proyecto de Dreamland, la ciudad del cine, uno se plantea, con lo extensa que es la isla de Fuerteventura, ¿hay necesidad de ponerla cerca de las dunas de Corralejo? Ayer nos decía Blas Acosta que no, que estaba lejos, que no estaba ahí en las dunas de Corralejo. Eso faltaba que lo pusieran en medio del parque natural de las dunas de Corralejo, ¿no? Solo faltaba eso. Pero es que incluso desde el punto de vista del empresario, conociendo los antecedentes de lo que está pasando en la isla de Tenerife, yo creo que alguien le debería recomendar, mire, no se vaya usted ahí, no vaya a ser que salga una especie protegida o algo que haya que defender y se pare ese proyecto, que es una inversión importante. Que se ha vendido, ojo, también esto hay que decirlo, que se ha vendido esto como una historia del cine y la ciudad del cine, y tiene más de ocio y restauración que de cine. De cine tendrá algo, pero tiene más de ocio y restauración, más de negocio, digamos, de lo convencional, es decir, más enfocado hacia los turistas. Pero hay que ver, Jaime, cómo se mueven los intereses en la isla de Fuerteventura, ¿eh?
Sí, y cómo esos intereses van rompiendo los acuerdos de gobierno, no solo en el Cabildo, que también. Basta echar un vistazo a este último ejemplo, a este último caso, sino en distintos ayuntamientos, porque podemos hacer un repaso por los distintos ayuntamientos de la isla y la verdad es que la inestabilidad está absolutamente asociada a determinadas decisiones. Recalco, a determinadas decisiones. En este caso hay, digamos, discrepancias sobre la actividad, pero sobre todo el dónde. Ahí sí que están teniendo problemas. Y por otro lado, lo comentábamos ayer, si es que aprueban los presupuestos, el camino para el Cabildo estará más o menos despejado, por lo menos con lo esencial, hasta mayo, que son las elecciones. Si ni siquiera aprueban ese presupuesto, definitivamente va a haber una parálisis absoluta durante medio año en la isla de Fuerteventura.
Los delitos sexuales cometidos en 2021 por menores suben un 88% en Canarias.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha advertido del alza de delitos cometidos por menores y su variación, con menos robos pero más violencia familiar, machista, y un aumento significativo del 88% en los relacionados con la libertad sexual a través de las redes sociales. Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía en el Parlamento de Canarias, Farnés ha expresado su preocupación ante el cambio en el tipo de delincuencia tradicionalmente asociado a los menores, reflejado en la memoria de la Fiscalía que presentaba.
Estamos hablando de un 88%. Han aumentado un 88%. No estamos hablando de delitos de agresión sexual de carácter violento, no. En el caso de los menores son delitos de agresión sexual más de abusos deshonestos y tal, no de carácter violento. Muchos de ellos están motivados por denuncias de los padres que ven los móviles de sus hijos y ven los contenidos de carácter sexual, ¿no?
Además, el documento refleja que ha aumentado casi un 20% la violencia de género entre menores y la de carácter intrafamiliar a padres y abuelos, usualmente por parte de menores con algún tipo de trastorno mental y consumo de estupefacientes.
Esta es la maravilla de tener una audiencia activa, que no nos deja caer un fallo a la mínima. Nos dice un oyente que no nos olvidemos de Francis Candil, que es el candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que tiene tan poco peso Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria que nos habíamos olvidado de Francis Candil.
Lo pregunté porque, sinceramente, digo, a lo mejor es que todavía no han anunciado ni formalizado el candidato, en este caso candidato. Pues muy bien. Bueno, seguro que el mensaje será a lo mejor del propio Candil.
Dice, no, es de otro oyente fiel a esta sintonía. Dice, como te oiga Francis Candil, ya verás.
Yo no descartaría que, bueno, vale, fue un oyente, pero no descartaría que el propio Francis Candil haya dicho, oye, por lo menos digan que me presentó.
Fue el amigo Falcón. Gracias, Falcón, por estar ahí al loro. 7:21.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Carlos, es que mañana tengo que bajar al centro y...
Ya, ¿y quieres que te deje el coche?
Pues sí, pero te prometo que a las 12 estoy en casa.
Pero me lo dejas cargado, ¿eh?
Solo hay un objeto de deseo igual para padres e hijos, el Citroën AMI 100% eléctrico. 3 metros de libertad para ir donde otros no llegan. Con 75 kilómetros de autonomía y sin carnet de coche. Citroën. Cómpralo online en citroen.es.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Con un menú confeccionado al más mínimo detalle y música en directo, el emblemático hotel ofrece una cena de gala para celebrar la Nochebuena el día 24 de diciembre a las 20 horas. Además, ya puedes reservar la cena de Navidad de tu empresa. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Del 26 al 30 de diciembre llega el Christmas Camp al Colegio Arenas Sur y Colegio Arenas Almas. Talleres lúdicos, huerto escolar, robótica y sports, clínic de baloncesto y atletismo. Y muchísimas actividades más les espera. Servicio de comedor opcional. Más información en arenasschool.com.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
El 20 de diciembre vuelve al Auditorio Alfredo Kraus Overbooking Gran Canaria, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico, bajo el lema 10 años impactando en el sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Mira que hay formas de felicitar la Navidad. Feliz año, disfruta con la familia. El clásico Feliz Navidad. Pero en Fretols Express tenemos una forma muy especial de decirlo. Gracias. Gracias por seguir navegando con nosotros un año más. Fretols Express, tu mejor compañía.
¿Estás escuchando?
Bajan un poquito las temperaturas. Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Este viernes, tiempo variable en Canarias, con cielo más nuboso en las islas de mayor relieve, sobre todo por la mañana, cuando esperamos lluvias débiles en la vertiente norte y algunas lluvias también en zonas del interior y la vertiente sur en las horas centrales del día, tendiendo a abrirse claros, sobre todo al final de la jornada. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubes con baja probabilidad de alguna lluvia aislada durante la mañana. Las temperaturas, en cambio, son ligero descenso. La máxima será de 23 en Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, 21 en Santa Cruz de La Palma y 18 en Valverde. Tendremos mar combinada del noroeste de 4 metros en la isla de La Palma y en la isla de Lanzarote. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Primer partido de la era Paulino Rivero en el Tenerife, se enfrenta a la Andorra. Berto Mata, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Club Deportivo Tenerife jugará en la noche de hoy en el Heliodoro Rodríguez López recibiendo a la Andorra, con lo que va a cerrar el año 2022 buscando una nueva victoria que le deje con mejores sensaciones para el nuevo año. Será además el primer partido de Paulino Rivero como presidente blanquiazul después de recoger el testigo este pasado martes. Paulino pasó por el entrenamiento de ayer en el Heliodoro para saludar a la plantilla y también al cuerpo técnico. En lo que respecta al apartado deportivo, Luis Miguel Ramis dejaba prácticamente descartado en sala de prensa a Teto para el encuentro, el cual continúa con bastantes molestias. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas porque por su parte va a entrenar en la mañana de hoy a partir de las 10 en un entrenamiento posterior a la rueda de prensa que dará García Pimienta, que va a atender a las 9:30 de la mañana a los medios de comunicación. Los amarillos buscarán recuperar también las sensaciones en la visita al filial del Villarreal, el cual continúa invicto en casa. En el día de ayer hablaba Loyo, dice, el cual se mostraba encantado de estar en el equipo amarillo. Reconoció tener ofertas de varios clubes por hacerse con sus servicios, pero dijo querer continuar en Gran Canaria en cuanto se sellen algunos detalles con la Unión Deportiva Las Palmas. En fútbol femenino también prepara el Granadilla Tenerife la última jornada del año 2022. Las de José Herrera buscan volver a la senda de las victorias ante un rival que se le ha dado muy bien en sus últimas visitas a Huelva. Las tinerfeñas pondrán rumbo este sábado a Andalucía para el encuentro del domingo a partir de las 11 de la mañana. Hablamos ahora de baloncesto. El Lenovo Tenerife continúa en la preparación del encuentro del domingo, donde va a recibir al Real Madrid, con el que lleva con empates a victorias en la lucha por el liderato, porque el que salga victorioso de ello será el nuevo líder de la Liga Endesa. Por su parte, el Club Baloncesto Gran Canaria jugará este sábado también 8:45 visitando a Lucán Murcia. Los amarillos vienen con 7 victorias y buscando sumar en una cancha complicada, pero con la moral intacta después de haber ganado en Eurocup esta misma semana.
Este para Dios.
El de Sara ya está.
Espera, ¿pero el de Ale era el de niña y el de Gaby el de niño?
Pues no lo sé, yo tendría que el de Gaby era el azul. Mira el pedido.
Así ya no nos da tiempo ya.
A ver, estamos encasillando los regalos sin necesidad. Quitamos esos papeles y volvemos a empezar.
Rompe los papeles, envuelve en igualdad. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. Reserva solo hasta el 19 de diciembre.
Desde 24,35 euros podrás volar de enero a marzo a nuestros destinos de Italia y Francia, la Península y Baleares, Madeira o Marrakech. ¿Te lo vas a perder? Vinter, volamos por ti.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano. Para saborear la vida, Montesano.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días, encantado de estar aquí, más encantado todavía de ver a Jaime un viernes aquí en la radio, que eso no tiene...
Es mucho han tardado.
Hombre, eso no tiene pago, esto no es pago el verlo de un viernes en la radio, ver la motillo roja ahí por fuera, eso no tiene nada.
Falté un viernes, Pepe, y me llaman Mata Viernes. Sí,
por un perro que maté, Mataperro me llamaron.
Bueno, la imagen del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Te quiere que le digamos a Isabel que cambie la careta y ponga las imágenes del día?
Yo iba tan pesado en esto que hoy solo te voy a dar una para fastidiarte. Que puede ser la de la imagen que ayer firmaron todas esas declaración de Canarias dentro de la conferencia que ha tenido como futuro digital sostenible e inclusivo. Precisamente en un territorio como el de Canarias, ¿no? Donde tantas dificultades tenemos a la hora de traer cualquier cosa, porque hay muchos sitios que te dicen eso de no servimos a Canarias o esta oferta es válida para todo el territorio nacional excepto Canarias, ¿no? Bueno, pues precisamente en esa tierra se vino a firmar eso. Y la foto con la que me quedo es esa que están todos delante de unos grandes paneles de cartón en los que aparece la palabra de ese cambio y de ese futuro digital. No han escogido una pantalla, han recurrido al viejo sistema de poner un panel, el mismo panel que hay en todos sitios, ¿no? Un panel de madera, de machimbrado, como se decía antiguamente, y que seguramente lo compraron en una gran superficie, que le pusieron por delante lo que ha sido el cartel de esta reunión y desde la que se ha querido ponernos un futuro digital diferente, sostenible e inclusivo, que eso siempre queda bien y pega con todo, aunque luego a la hora de la verdad no sea ni sostenible ni inclusivo.
¿Titular, Jaime? El titular nos lleva al bochorno, podemos ponerle unos cuantos calificativos, de lo del Congreso, los diputados, en consecuencia al bochorno de la política de este país. Lo cuenta de esta manera en el Confidencial José Antonio Zarzalejos. La reforma de 4 leyes orgánicas clave abre una crisis inédita del sistema constitucional y añade José Antonio Zarzalejos, la de ayer fue una jornada de lenguaje degradante en la que se produjeron un fallo sistémico institucional y el enfrentamiento irreductible entre dos bloques que se retiraron la legitimidad democrática. Y dicho todo esto, uno, coincidir en la vergüenza ajena que da la política a este país en días como el de ayer. Y segundo, si de verdad piensan unos y otros que con esto movilizan, creo que se están equivocando de principio a fin, porque esto lo único que está generando y sembrando es desafección, distancia de la política y abstención. ¿Y de qué manera? Y si no, el tiempo.
Hasta aquí la imagen del día.
Pueden contarte muchas cosas, pero en una empresa de transporte buscas profesionalidad, confianza, precio y cero problemas. Atlantic Canarias, 35 años enviando mercancías a Canarias desde Península, Europa y el continente asiático. Expertos en aduanas y logística, atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
Santi Morellón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos también a recuperar de los titulares de los digitales y de la prensa, pues cómo se define lo que pasó ayer en el Congreso y las consecuencias que va a traer.
Bueno, lo cierto es que el Congreso finalmente aprobaba esa reforma de la sedición, la malversación y también el Poder Judicial y del Constitucional en un debate muy bronco en donde ambos bandos se acusaban de golpistas. Es precisamente lo que está destacando hoy La Vanguardia. La votación, recordemos, salía adelante con 184 votos a favor. PP y Ciudadanos no votaban en señal de protesta. Hay dos escenarios. Por una parte, la reforma de los dos delitos en función del pacto que el PSOE ha alcanzado con Esquerra. Pedro Sánchez, que no estaba ayer en el Congreso, pero sí ha valorado lo acontecido desde Bruselas, aseguraba que no va a haber consulta de autodeterminación.
En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación. No solamente porque no quepa en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino que además tenemos que contribuir con soluciones que superen la fractura.
Otro asunto es la reforma de las leyes sobre el Poder Judicial y el Constitucional para desbloquear la renovación de estos órganos, enmiendas que se incluían en la reforma de los dos delitos de los que antes hablábamos. El PP presentó un recurso para detener la votación y expertos en COPE ayer señalaban que ese recurso tiene recorrido porque consideran que tiene que haber una conexión entre las enmiendas con relación a la proposición de la ley. Lo que no se puede es introducir una enmienda para modificar leyes que afectan a un ámbito distinto, especialmente a un órgano tan importante como es el Constitucional o el organismo que gobierna a los jueces. El Tribunal, por cierto, el Constitucional, ha aplazado hasta el lunes su reunión para analizar ese recurso planteado por los populares. Hoy El País dice, el Congreso aprueba la reforma penal en un pleno tormentoso.
Bueno, a ver lo que deciden el lunes, una papeleta importante sobre la mesa, pero yo me voy a quedar con lo del corte que nos ha puesto Santi Morellón, porque hasta aquí todo lo que ha dicho Pedro Sánchez que no va a hacer, lo termina haciendo. ¿Ustedes creen que hay que guardar este corte por si acaso?
Sin duda.
Hombre, yo no, vamos, lo guardaría e incluso lo llevaría casi como sintonía del móvil.
Pero digo más, y cuando llegue el momento no se va a poner colorado.
No.
Pero fíjense que dice, no habrá consulta de autodeterminación, es decir, que a lo mejor habrá otro tipo de consulta.
De independencia, que es un sinónimo maravilloso, ¿no?
Pero, peor.
En cualquier caso, yo es que creo que, ¿por qué lo vamos a creer ahora? Y lo hemos creído porque algunos lo creyeron en el pasado y fíjate cómo se las gastó, ¿no? Es decir, un día dijo que no dormiría tranquilo si pactaba con el con Unidas Podemos y terminó pactando con Unidas Podemos, con lo cual deducimos que no duerme el hombre tranquilo, ¿no? Y luego nos ha dicho tantas y tantas veces que no iba a hacer una cosa para luego hacerla de otra manera. Ya lo último es esto, que se esté negociando incluso una rebaja no solo en el delito de sedición, sino también en el de prevaricación, ¿no? Que
malversación.
Reformas de ese calado que tienen claramente nombre, apellidos, luego beneficiarios.
Exacto.
Y no pasa nada. Lo que sorprende es que no hay mecanismos en este país para impedir que se hagan barbaridades de ese corte.
No. Entonces, claro, todo esto es lo que
en honor a la verdad, hay una mayoría parlamentaria democrática, que ayer aprobó eso.
Pero a lo que voy es que debe haber unos mínimos. Debe haber unos mínimos, claro. Un techo que diga, oye, efectivamente, manda una mayoría parlamentaria, claro. Pero esa mayoría, esta, la que venga y la que llegue dentro de 60 años, debe tener un techo a partir del cual no puedes promover una reforma que es claramente un escándalo.
Pero por eso te digo que es que no es que solo, como dijo este Emiliano García Page, eso lo ve todo el mundo. O sea, claro. Todo el mundo sabe que lo que está aprobando Pedro Sánchez estos días es para permanecer en
por
el poder.
Por eso digo, y no se pone colorado.
Pero es que hay una mayoría parlamentaria que además apoya eso.
Claro, pero esa mayoría parlamentaria es la que conforma precisamente ese tipo de ideología o de pensamiento. La idea es la de, vamos a ver, si yo apruebo los presupuestos con los votos de estas personas, esas personas luego me van a pedir a cambio no una carretera, no un hospital, no una situación específica para una región, sino que además me van a hacer cambiar todo un código penal con una serie de normativas, como puede ser esto de la malversación o como puede ser lo de la sedición, rebajar las penas, y que por lo tanto tengo que darle, porque ellos a cambio me dieron el voto para sacar adelante los presupuestos. Luego, aquí lo que hay es una, digamos que permanencia en el poder. La querencia por tener la firma en el Boletín Oficial del Estado es la que te está permitiendo llevar a
esto. A mí siempre me ha sorprendido.
¿Se acuerdan de la época en que nos escandalizábamos porque Cataluña pedía millones para su tierra? Ahora lo que están pidiendo no son millones.
Otras cosas.
Son
que valen más.
Rebajas penales con cambio legislativo.
Sí, sí.
Pero como fíjate, dice Jaime, con nombre y apellido.
Con nombres y apellidos. Entonces dices tú, oye, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, no se pone colorado porque es constatable que no se pone colorado absolutamente por nada. Vale, bien. Sus socios tampoco, porque piden y les dan. Vale, de acuerdo. Pero, ¿y no se ponen colorados todos y cada uno de los diputados, por ejemplo, del Partido Socialista?
Por ejemplo, decías tú hace un momento, Mayer, que Emiliano García Page pues había hablado de precisamente esta situación y de a dónde le estaba llevando. Pero, sin embargo, los diputados socialistas de su región votaron a favor ayer. Entonces, ¿dónde? Es que aquí hay tantas contradicciones entre unas cosas y las otras, lo que dice uno en una región, porque bueno, estaría bien que lo hubiera dicho el señor que manda en el partido en ese lugar y que, por lo tanto, sus diputados, los diputados del Partido Socialista de esa región, hubieran votado en contra. Entonces no se tendría esta mayoría. Pero es que al final esto se nos va solamente en palabras que se diluyen dentro de una generalidad como la que estamos viviendo.
Vamos a las 7:41.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
CAM. Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, Puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Villarreal B. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Villarreal B, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Esta mañana en el resumen informativo nos preguntábamos si tiene la estabilidad suficiente el Cabildo de Fuerteventura para seguir hasta las próximas elecciones, después de que Sergio Lloret haya destituido a los consejeros de Coalición Canaria, a los 7 consejeros de Coalición Canaria. Es verdad que Coalición Canaria ha anunciado que va a apoyar los presupuestos, pero podrían llegar hasta las próximas elecciones sin mayor problema. Vamos a preguntárselo al propio presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mayen, a todos los que nos escuchan, ¿qué tal?
Primero que nada, ¿qué le hicieron los de Coalición Canaria?
Bueno, yo creo que ya lo he explicado en estos últimos días. Bueno, digamos, la situación de intento de bloqueo de distintos expedientes, de ralentización, es importantísimo para la isla de Fuerteventura. Creo que cuando se está en la responsabilidad del gobierno insular hay que estar pensando en los intereses de Fuerteventura por encima de las estrategias políticas, que igual es lo que estaba pesando y dándole prioridad al grupo para que no se retrasaran algunos expedientes. Bueno, para igual su propia estrategia política, y eso no es de recibo, es inadmisible. Bueno, yo aguanté lo que pude, intentando que hubiese, digamos, mantener la estabilidad del pacto de la institución insular. Pero claro, cuando ya sabes que tiene saboteadores en la tripulación del barco, a pesar de las dificultades que hemos tenido estos años y que hemos conseguido sacar adelante cosas importantes, no es posible. Ya a lo que colmó un poco, digamos, la gota que colmó el vaso fue ese voto en contra en el Consejo de Gobierno Insular del lunes, que habría entendido una extensión, como hizo el Partido Popular, hay alguna duda, pero además en un expediente en el que había participado también la Consejería del Sector Primario de Coalición Canaria, que lo conocía perfectamente. Bueno, votar en contra está claro que era un intento de bloqueo político a un expediente en el que veníamos trabajando hace año y medio, pero sobre todo es un quiebro, se quiebra completamente la confianza de un Consejo de Gobierno, por lo menos del presidente, cuando ves que por sorpresa y con esa puñalada por la espalda te tumban un expediente en el que llevaban los servicios del Cabildo un año y medio trabajando, y bueno, que también no será el más importante, pero es importante para la isla de Fuerteventura. Y esa fue la decisión que hubo que tomar cuando si la tripulación del barco lo que está es saboteando y abriéndole agujeros, pues es mejor tener menos tripulación. Creo que vamos a garantizar la gobernabilidad del barco de la isla de Fuerteventura sin ningún problema. Es verdad que ya también queda poco tiempo y seguiremos navegando con rumbo firme por resolver los problemas de nuestra gente.
¿Cómo garantizan esa gobernabilidad, Sergio?
Bueno, pues esa es la esencia de la política, intentando hablar con toda la corporación, con todos los grupos políticos presentes y tratando de llegar a acuerdos en aquellos asuntos de pleno, que al final, que en la gestión administrativa, una buena parte se resuelve directamente en las áreas de gobierno, en el Consejo de Gobierno Insular, y realmente al pleno van los que menos, los asuntos que van al pleno en cuanto a número, son los que menos. Sí es verdad que sí que van asuntos estratégicos importantes, como el propio presupuesto del Cabildo Insular, que es el primer, digamos, hito importante que tenemos, y apelo a la responsabilidad de la corporación, el no bloquear unos presupuestos por el bien de la isla de Fuerteventura. Están ya terminando los servicios a marcha forzada, un documento que, bueno, lo que pido es que podamos aprobarlo ahora y que después estaremos abiertos a las modificaciones que pueda haber. En unos meses tendremos la incorporación de remanentes y podremos hablar de nuevos escenarios también que podemos someter a la consideración y a la negociación política para llegar a acuerdos. Bueno, cuando se tiene una situación de minoría, es lo que hay que hacer, es lo que me corresponde a mí, pero bueno, prefiero estar en una situación de minoría estos meses que quedan, pero sabiendo que el rumbo es firme y que desde luego no tengo saboteadores en la tripulación del barco, que bueno, que estar continuamente intentando tapar agujeros y con dificultades para sacar expedientes importantes de la isla adelante.
No, lo que dicen los nacionalistas es que usted está más interesado, usted en particular, está más interesado en comprar terrenos que en gobernar la isla.
Bueno, en fin, ya el discurso, yo creo que es un discurso manido desde hace años. Yo, la adquisición de estos terrenos de Gestur es una oportunidad para la isla de Fuerteventura. Adquiríamos hace aproximadamente un poquito menos de un año los suelos de Gestur en Los Ramos, en el municipio de Tuineje, para la ciudad deportiva de la Comarca Sur, que me tocó a mí gestionarlo de concejal en el ayuntamiento de Tuineje, posteriormente de alcalde. Estuve toda la legislatura pasada para intentarlo conseguir, porque es un expediente muy complejo. Conseguimos sacarlo adelante en esta legislatura, además, por 96.000 euros. En las negociaciones iniciales les puedo decir que estaban cercanas a los 2 millones de euros, y con la transacción que es una gran oportunidad, porque está en el proceso de liquidación Gestur, y esto no es que se esté despilfarrando Gestur, es un acuerdo al que se ha llegado porque es una empresa pública y estos precios se están respetando para las administraciones públicas. Entonces creo que en este caso lo que se propone es adquirir 15.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial para el parque rural de bomberos de Fuerteventura, que es una actuación fundamental, necesaria para la isla. También, si finalmente se decide esa localización, que yo sobre eso no me he pronunciado y no lo voy a hacer, será el procedimiento, podrá ir en matadero o no, pero desde luego el parque rural de bomberos de la comarca de Fuerteventura es necesario en esa zona, y estamos comprando 15.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial en 600.000 euros.
Pero es un tema bastante razonable.
Y mi obsesión no es comprar suelo, pero sí que el suelo es necesario para poder resolver los problemas de nuestra isla. No. Entre ellos, mejorar un servicio esencial como es la seguridad de emergencia y el parque rural de bomberos.
Pero serio, sobre todo pensando en el oyente que no es de la isla de Fuerteventura y que está sintonizando en cualquiera de las islas del archipiélago y le está escuchando, ¿no? ¿Cómo se entiende entonces la posición de Coalición Canaria cuando usted nos está vendiendo que ese terreno es tan importante y tan necesario? Y sobre todo conociendo que el PP se abstuvo y solo usted y el consejero Juan Nicolás votaron a favor.
Bueno, la posición de Coalición Canaria que la expliquen ellos. Yo le acabo de decir cuál es la esencia de la adquisición, 15.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial, que sí que les quedan algunos aspectos para culminar a la urbanización, pero que ya habíamos visto con los servicios del Cabildo que con un proyecto de interés insular, al igual que hemos sacado adelante el estrato pobre en el parque tecnológico, el primero que se aprueba en Canarias, le daremos viabilidad no solo a que pueda estar este parque rural de bomberos en Antigua, en el municipio de Antigua, para los municipios de Betancuria, Antigua, Puerto del Rosario, Pájaro y Tuineja, Beta, 5 municipios de la isla, porque es supramunicipal, no solo sacaremos adelante ese asunto, sino que además vamos a resolver los problemas que tiene la urbanización
pero
con la presencia
del
Cabildo.
Es verdad,
Coalición vota
que
en contra, conocía el expediente. Yo, si usted me pregunta mi opinión como majorero, le digo que es por un claro intento de bloqueo político al presidente para, en una opción de no queremos que salgan los temas que impulsa el presidente, porque desde luego no creo que nadie en Fuerteventura se oponga a que el parque rural de bomberos esté en Antigua, esté en esa localización, y que es un servicio esencial para garantizar la seguridad de las personas en situaciones de emergencia excepcionales.
Lo que dicen desde Coalición Canaria es que el Ayuntamiento de Antigua había ofrecido suelo gratis para ese parque de bomberos.
Mire, Mayer, bueno, podemos entrar, siquiera hacemos una entrevista monográfica. Sí que es cierto que en el informe técnico del arquitecto del Cabildo Fuerteventura se hacía constar, por el tiempo que ha transcurrido, porque no ha sido fácil gestionar este expediente, digo que llevamos año y medio, que la tasación ya tenía un poquito más de un año, y bueno, en términos legales, de estrictos y puros, es verdad que tiene que tener un año, pero que no tenía, porque es una verdadera ganga, si me permite decirlo. De hecho, ese mismo día pedí un informe complementario y ha concluido el arquitecto que no tiene ninguna trascendencia, que lo hizo constar porque es su obligación, que fue el motivo de abstención del PP. Lo entiendo y lo respeto. Y si Coalición hubiese votado en contra, si hubiese abstenido por ese motivo, también lo entiendo, porque eso no es bloquear la acción de gobierno. Juan Nicolás y yo lo habríamos sacado adelante. Pero votar en contra sin motivo ninguno, porque eso no es un motivo para votar en contra. Y está el informe que lo aclara y lo deja bien claro, que no era, es un tema intrascendente, que no varía el precio, aunque tuviese un poquito más de un año la tasación, y efectivamente el Ayuntamiento de Antigua también ha dicho que pone un suelo al lado de la depuradora. Hemos hablado con los servicios del Cabildo y nos dice que un matadero no debe estar pegado a la depuradora porque ahí trabaja gente.
es un requisito que, pero bueno, yo no me he querido pronunciar sobre eso. Tiene otras dificultades, que es un suelo aislado, no antropizado, donde no hay conexiones, hay que llevar todos los servicios generales. Entonces, creo que los argumentos deben ser válidos para en todos los casos, pero yo no he dicho que no tenga que ir allí. Lo que he dicho es que la oportunidad de adquirir el suelo de gestura es ahora, porque si no se lo adjudica el gobierno de Canarias. Tampoco he dicho que el matadero tenga que ir en la cerquita. Yo creo que el parque rural de bomberos, sí. Y compramos el suelo y analizaremos si es conveniente o no que el matadero vaya ahí o vaya al lado de la depuradora. Pero eso será en el trámite del proyecto de interés insular. Coalición Canaria tiene la manía durante muchos años de pronunciarse políticamente dónde tienen que ir las cosas. Dejemos que los servicios y que el trámite de información pública, que Fuerteventura opine, y cuando opine y llegamos al expediente, buscaremos las mejores localizaciones para aquellos sistemas generales importantes para la isla de Fuerteventura. Y eso es lo que he dicho yo, pero la oportunidad de adquirir el suelo es ahora, y llevamos año y medio gestionándolo. Y si no lo adquirimos antes de final de año, perderemos esta oportunidad. Y yo, desde luego, eso no lo voy a permitir. Y por eso era intolerable ese voto en contra, que no tenía una misión más que desgaste político, y no se puede jugar a la política con los intereses de la isla de Fuerteventura.
Más preguntas de mis compañeros. Sergio, le saluda Pepe Moreno.
Buenos días, don Sergio. La verdad es que hablar de este asunto para todo el mundo, porque mire, yo me voy a centrar un poco en ese parque, que bueno, yo lo considero un parque de ocio, aunque nos lo han vendido como un sitio para instalar la industria del cine, ¿no? Aunque yo creo que eso, ellos mismos saben dónde instalarla, dónde realizarla, y ya hay algunos sitios en el archipiélago. ¿Usted cree realmente, usted por qué se decanta? ¿Porque esto sea un parque de ocio con entradas a 50 euros, que es lo que nos han dicho hasta ahora, o por lo menos lo que se dice en esos papeles que se amortizarían? Porque lo que hay, don Sergio, detrás de todo esto es que mucha gente piensa que es un pelotazo urbanístico y sobre todo especulador.
Bueno, en el trámite de información pública tendrá la posibilidad de opinar todo el mundo, toda la sociedad de la isla de Fuerteventura, las instituciones, los colectivos ecologistas, las asociaciones de comerciantes, empresariales, y esa es la oportunidad que yo creo que teníamos que darle a la isla de Fuerteventura. Y así me pronuncié yo en el pleno como presidente del Cabildo de Fuerteventura y como responsable de ordenación del territorio. Yo sí que creo que es una actividad buena para la isla, y lo digo con contundencia, por eso he dicho sí al Dreamland en Fuerteventura, sí a esta actividad en la isla, porque creo que es buena. Efectivamente tiene tres componentes principales. Una, para realizar todo el proceso de producción y postproducción de las relaciones audiovisuales y de los rodajes cinematográficos, una parte formativa asociada a todas estas actividades, desde carpinteros, fontaneros, técnicos de imagen, de sonido, en fin, maquilladores, toda esa.
Pero esas dotaciones, don Sergio, ¿quién las pondría? ¿La empresa?
Usted lo dice también, un parque que no es un parque de ocio, de atracciones. Pero eso está en el expediente. Es un parque que en las mismas instalaciones, orientado a la realidad virtual y a la realidad aumentada.
Pero ¿quién pone la dotación de material? Eso que usted nos estaba diciendo ahora para la formación.
Es de iniciativa. Vamos a ver. Es una actuación de iniciativa privada. Es una iniciativa privada donde, por lo que yo conozco, que tampoco esos detalles los conozco, creo que también cabe que pueda ser objeto de ayudas en los fondos Next Generation a la parte formativa. Pero bueno, cada promotor, cada empresa que impulsa una acción, si legalmente tiene derecho a solicitar ayudas públicas para las iniciativas y está dentro de la base...
Y usted no entiende que eso se le queda muy en el aire.
Y otros muchos,
don Sergio, ¿y usted no cree que todo eso se le queda muy en el aire? Fíjese que estoy hablando con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y me contesta, bueno, yo no lo sé, y yo no... eso ya veremos, es decir...
No se quedaría...
¿Usted cree que de aquí a entonces seguirían existiendo los fondos Next Generation, como usted dice? ¿Usted cree?
Bueno, vamos a ver una cuestión. Aquí no hemos aprobado definitivamente el proyecto de interés insular. Solo hemos dicho que esta actividad, con las tres componentes principales esas que le he citado, hemos dicho sí es de interés para la isla de Fuerteventura. Consideramos que es una actuación relevante, importante y que es buena para Fuerteventura. Eso es lo único sobre lo que nos hemos pronunciado en el pleno. Y ahora, otra cuestión fundamental es someterlo a la información pública, donde también se podrá opinar aquellos que estén en contra de que la actividad esté en la isla, o que no tengan que ir las tres componentes, sino solo una o solo dos. Ese es el proceso de información pública. Para eso existe legalmente y aquí no hay nada decidido. Y, por supuesto, la localización. que hay cinco alternativas, con lo cual yo estaba en lo cierto cuando en aquel pleno de enero de 2021 dije que no, el estudio alternativa no tenía el alcance y el rigor suficiente. Nos dio, y me dio la razón, el órgano ambiental, que así concluyó también, y cuando se completó el estudio alternativa, y ahora hay cinco, no se ha elegido localización. Otra cosa es que políticamente se quiera manipular el acuerdo del Cabildo de Fuerteventura. Aquí no se ha elegido localización alguna, hay cinco. El oeste de Corralejo, Los Riquetes, la que propone el promotor, porque es donde tiene el derecho del suelo, que es un requisito preceptivo para poder iniciar el expediente. Parque Holandés, entre Nuevo Horizonte del Castillo y Matas Blancas en Pájara. Localizaciones en tres municipios. Y yo he dicho, como responsable de ordenación del territorio y presidente del gobierno de la isla, que ahora, después de Navidad, vamos a hacer una reunión abierta a todo el mundo, a las instituciones, a los colectivos ecologistas, a todo el que quiera participar, a toda la sociedad en general, para explicar al detalle el proyecto. ¿En qué consiste? Las posibles localizaciones. Y que si además de esas cinco hay una, dos o tres más, que la sociedad, las instituciones, consideremos que es importante evaluar,